Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en un nuevo capítulo para repasar la actualidad y analizar el estado de las cosas en el sector aéreo, donde, como ya se imaginan, lo de encontrar buenas noticias sigue siendo un ejercicio francamente desafiante. El cambio de hora, que tradicionalmente marca la frontera psicológica entre el buen tiempo y el frío, entre la temporada alta y la temporada baja para la aviación del hemisferio norte, ha coincidido este fin de semana con la declaración nuevamente del estado de alarma en España, y eso lógicamente no augura nada bueno para el sector y deja claro que lo del verano, aquello de que se había derrotado al coronavirus y de que había que disfrutar de la nueva normalidad, era más una falsa esperanza, quizá un deseo, que la constatación de una realidad. Lo que está claro es que la recuperación del sector no vendrá si no se recobra antes la confianza de los pasajeros, y en ello se están empleando a fondo sobre todo las aerolíneas. La IATA, como saben, realizó una ofensiva en los medios de comunicación hace apenas unos días, defendiendo lo difícil que es contagiarse en un avión y apoyándose para ello en varios estudios, un esfuerzo al que se sumó, por supuesto, la Asociación de Líneas Aéreas, la patronal de Aerolíneas Española, que preside el recientemente ascendido director de EasyJet para el sur de Europa, Javier Gándara.
Distintos estudios publicados recientemente confirman lo que desde ALA llevamos tiempo diciendo, que es que el riesgo de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave es mínimo. Alguno de ellos cuantifica esa probabilidad en 1 en 27 millones, es decir, que es más probable que a uno le toque la primitiva a que se contagie a bordo de un avión. Otros, como el del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dice que habría que pasar más de 50 horas dentro del avión junto a una persona enferma para contagiarse del virus. Esto, que es condición necesaria para recuperar gradualmente la actividad de los viajes, no es suficiente, ya que no basta con que la gente tenga la confianza de que no se va a contagiar a bordo. Además, también tiene que tener la confianza de que no se va a contagiar en el destino. Y los gobiernos tienen que también tener la certeza de que el virus no se va a trasladar de un país a otro. De ahí que desde ALA pidamos que se empiecen a realizar test rápidos tanto a la ida como a la vuelta, de forma que podamos gradualmente empezar a recuperar el turismo, la actividad económica, la conectividad y poco a poco la normalidad.
Y en este capítulo de Aerovía vamos a poder escuchar el análisis de la situación que hacen desde TEDAE, que es la asociación que representa a las empresas tecnológicas en los sectores de defensa, aeronáutico y del espacio, y con ello vamos a poder poner un contrapunto a la visión que escuchamos en este mismo espacio hace apenas unas semanas, cuando hablamos con Paco Cuesta, responsable del sector aeroespacial y de defensa en la Federación de Industria de Comisiones Obreras.
Las movilizaciones vendrán en función, me vas a permitir la expresión, de la agresión que suframos. Si las empresas insisten en plantear despidos y despidos tan masivos como están planteando en alguna de las compañías que hay en nuestro país, pues indudablemente van a continuar las movilizaciones.
Consiguió impedir la maldita pandemia fue la celebración del CEBA, el Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2020, que se llevó a cabo aunque sin público este fin de semana, y donde se impuso logrando su 10º título nacional Castor Fantova, el piloto navarro, a quien también podremos escuchar en la crónica sobre este evento en el tramo final de este 17º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Escuchas Aerovía.
Tiempo de análisis en Aerovía, tiempo de conocer cómo ven las empresas todo lo que está ocurriendo, cómo pinta el horizonte, el lejano y el más inmediato, para el sector aeronáutico español, y para ello tenemos el privilegio de poder saludar a César Ramos, que es el director general de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa Aeronáutica y Espacio. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Mikel, buenas tardes, muy bien.
Encantado de saludarte, César, un placer. Estamos ya en el último trimestre de este año, ahora que encaramos ya los meses finales de este 2020 tan atípico, tan difícil. ¿Qué balance hacéis desde TEDAE?
Bueno, pues lo primero que quisiera agradecerte la oportunidad que nos das a TEDAE de poder ser la voz de nuestras empresas, ¿no? En un programa como el tuyo. Este año está siendo pues muy complicado. Lo está siendo a nivel particular y cómo no, pues también a nivel industrial, ¿no? Nosotros desde la asociación vemos este año pues un año inédito, lo vemos con una enorme preocupación. Esta crisis es inédita, no es una crisis como las que habíamos vivido hasta ahora, una crisis que no es financiera, que no es económica, sino que es una crisis que nos impide estimular la demanda agregada y, por tanto, pues las medidas que se puedan adoptar pues muchas veces resultan insuficientes. La aeronáutica es un sector diferente y quizás, Miquel, si me permites, merece la pena compartir algunos datos para que nos puedan entender mejor todos los que nos escuchan.
Por supuesto.
Además, también para mirar un poco hacia adelante hace falta mirar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Porque, como decía, pues es la primera vez que nos pasan muchas de estas cosas, ¿no?, que están ocurriendo. El sector aeronáutico, sin cliente, nuestra industria no tiene actividad. Yo creo que esto es algo que todo el mundo entiende, pero que es importante decirlo, porque el cliente de la industria aeronáutica de TEDAE son las aerolíneas, y de las aerolíneas sus clientes son los pasajeros. Voy a daros unos datos que yo creo que pueden explicar un poco cuál es toda esta situación de este año que me preguntabas cómo lo estamos viendo. Fíjate, el año pasado se superaron durante varios días del año 2019 la cifra de 230.000 aeronaves en vuelo en un solo día. En 24 horas hubo días que había más de 230.000 aviones volando. Uh-huh. Eso significa que cada minuto de ese día, o de la mañana o de la tarde, había más de 11.000 aviones en el aire en alguna parte del mundo. Estas cifras son, pues, cuando las ves así, tremendamente importantes, y además todos esos vuelos hay que gestionarlos.
Claro.
En España entraron por avión más de 1 millón de toneladas de mercancías, lo cual significa prácticamente el doble de 10 años antes. 10 años antes, que es prácticamente cuando se inició la crisis económica y financiera mundial. Uh-huh. De los 83,7 millones de turistas que visitaron España en 2019, casi 69 millones, el 82%, lo hicieron en avión. Estos datos no debemos dejarlos de lado, porque son muy importantes y lo que evidencian es el carácter esencial de un sector como el nuestro para la sociedad y para las economías. Pero también, de alguna manera, muestra nuestra dependencia. Hoy se prevé que la caída global en el número de pasajeros en este año 2020 sea mayor del 60%. Solo en Europa, este dato significa una reducción de 600 millones de pasajeros. Y esto también afecta a otras actividades, como te puedes imaginar, como el mantenimiento aeronáutico, que caerá entre el 50 y el 70% por la reducción de horas de vuelo.
Uh-huh. Las cifras, César, sin duda, es evidente, ¿no? Se han desplomado. Lo que pasa que lo escuchábamos aquí hace un par de semanas con los trabajadores. Hay quien piensa que esto es coyuntural, que va a durar relativamente poco, que la recuperación será rápida, aunque probablemente las empresas no están tan de acuerdo, ¿no? Y son más conservadoras, sobre todo viendo también las previsiones que hace, por ejemplo, la patronal o la IATA, la Asociación de Aerolíneas, cuando habla de 2023 o incluso 2024, ¿no, César?
Bueno, pues es así, ¿no? Fíjate que el año pasado Airbus entregó 863 aviones, prácticamente 72 al mes, y hoy apenas estamos entregando 40. Si la industria española, que participa en todos los aviones de Airbus, o dicho de otra manera, en la mitad de todos los aviones de más de 100 plazas que vuelan hoy en el mundo están afectados de esta manera, pues lo que no podemos dejar de vista es que el tamaño de nuestro mercado se ha reducido y no tenemos más remedio que adaptar el tamaño de nuestras empresas para que éstas puedan sobrevivir al tamaño del mercado. Y esto significa un enorme esfuerzo por nuestras empresas. De todas maneras, todavía es pronto para aventurar plazos, ¿eh? No hay más que ver la desfavorable evolución de la pandemia y que no es como teníamos previsto antes del verano. Pero sí podemos afirmar, sin entrar en que sea estructural o coyuntural, nosotros de la asociación pensamos que es una crisis estructural. Teníamos algunas evidencias antes de la crisis y ahora se ha hecho más evidente. Lo que sí podemos decir es que el periodo de recuperación va a ser más lento de lo que podíamos esperar al principio y que sobre todo va a durar bastantes años. No es una cosa de que el año que viene ya volvamos a estar como hace un año. Nunca antes había habido una caída tan importante en el tráfico aéreo y sobre todo en tan poco tiempo. Los rebrotes, la falta de vacuna, las exigencias de cuarentena cuando realizas un avión, todas estas cosas hacen que la evolución de la recuperación del tráfico aéreo sea claramente peor de lo que podíamos esperar. Uh-huh. Y los modelos de recuperación que manejamos en la asociación y que manejan las principales empresas se están alargando en el tiempo. Parece difícil que el sector pueda recuperarse antes del año 2023 o 2024, y lo que es más importante, no pensamos que alcancemos los niveles pre-COVID, muy posiblemente antes del año 2025. Así que hay que recordar, además, que esta crisis se produce en un momento en el que se venían produciendo récords de ventas y de entregas de aviones, y donde toda la cadena de suministro había alcanzado una capacidad de producción sin precedentes. Y esto no hace más que agravar el impacto y los tiempos de recuperación, y hace obligatorio que las empresas dimensionen su tamaño al tamaño del mercado.
Claro, la caída es tan pronunciada, César, viniendo de tan alto a caer tan bajo, que lo que parece inevitable es que vaya a haber ajustes. La cuestión es que hasta ahora eran, en la mayor parte de los casos, ajustes de tipo temporal. Ahí ha habido ayudas desde los gobiernos en muchos países, también en España, para tratar de paliar un poco esa situación, pero claro, la temporalidad no sirve cuando se extiende durante tanto tiempo, ¿no? Así que no sé si un poco el temor ahora es que esos despidos temporales, que esos ajustes temporales se conviertan en permanentes.
Bueno, nuestra industria es una industria global y que además está sometida a ciclos de producción y de retorno de las inversiones muy largos. Nosotros cuando hablamos de despidos, y nosotros, claro, nosotros de la asociación estamos en el día a día con las empresas y la verdad es que es un ejercicio que no habíamos vivido antes, porque nuestro sector aeronáutico es un sector anticíclico, pero sobre todo se ve como un drama grande. Un puesto de trabajo que perdemos no solo es una familia que se queda sin trabajo, sino también es una inversión que las empresas han hecho en formación, en ese talento que representan las personas y que ha costado mucho tiempo, pero sobre todo también muchos recursos, el poder disponer de ellos y que en el futuro van a ser necesarios. Nosotros en los últimos años, desde el inicio de la crisis económica financiera mundial, la industria aeronáutica en TEDAE ha generado 11.600 puestos de trabajo nuevos en 10 años. Eso, directos, esos 11.600 puestos de trabajo generados en estos últimos 10 años representan aproximadamente el 25% de los puestos de trabajo directos totales del sector que tenemos ahora. Con lo cual, pues como puedes entender y por muchas razones, para nosotros es un enorme problema. Primero en lo que tiene que ver con las personas y segundo también en lo que puede significar como una pérdida de talento o merma de las capacidades que ahora nuestra industria basa, como no puede ser de otra manera, en el talento de nuestras personas.
¿Os preocupa, César, que además de la necesidad de realizar ajustes de personal y de las pérdidas de capital humano que eso puedan significar para el sector, ¿os preocupa que alguna de las empresas, y no solo hablo de las importantes, también hay muchas empresas, ¿no?, en la cadena de valor de las grandes empresas del sector que no tienen un tamaño muy importante, pero os preocupa que alguna de estas tenga que bajar la persiana?
Nos preocupa, evidentemente que nos preocupa. Lo que pasa es que no podemos tener la certeza de que eso vaya a ocurrir. Nos gustaría que no fuera así, pero es algo que está en la mesa. Nosotros en la asociación decimos que ninguna empresa es pequeña cuando hace bien lo que hace. Y el valor de nuestra industria aeronáutica en España no está únicamente basado o asentado en una o en varias empresas, sino que es en toda la cadena de suministro en su conjunto. Lo que sí puedo decir es que TEDAE va a seguir con su vocación de servicio y siempre trabajando para preservar un sector como el aeronáutico, que ha demostrado ser un ejemplo de éxito, duplicando su volumen casi cada 7 años en los últimos 20 y creciendo durante la última crisis económica y financiera mundial. TEDAE va a estar al servicio de sus empresas y bueno, no sabemos lo que puede pasar, pero lo que sí puedo afirmar es que vamos a seguir trabajando como siempre para que estas cosas no ocurran o que ocurran con el menor impacto posible.
César, hemos visto en muchos países europeos, en países del entorno de España o incluso también en Estados Unidos, cómo las ayudas de los gobiernos han venido un poco a paliar la situación de este sector, que es especialmente vulnerable a lo que está ocurriendo. Pero no sé cómo se compara la situación de España, por ejemplo, con la de los socios europeos. No sé si España es un país que es particularmente vulnerable ante una crisis como esta o si, por el contrario, España tiene más capacidad de reponerse después de lo que está pasando.
Bueno, es una pregunta que solo la perspectiva del tiempo nos permitirá responder, ¿no? Es cierto que España fue más afectado en la crisis económica y financiera mundial del año 2008 que otros países con los que competimos, y que de alguna manera esta crisis que está afectando a todos los países y a todos los sectores pues también está teniendo un impacto importante en España, ¿no? Yo creo que todos los sectores son vulnerables. Yo creo que he comentado que especialmente este, al ser estratégico, pues yo creo que casi lo importante es ver qué es lo que tenemos que hacer para que sea menos vulnerable, ¿no? Es cierto que es un sector que está más fragmentado que otros, que tiene una cadena de suministro con una capacidad financiera reducida, sobre todo a partir de los tier 1, tier 2 para abajo, y que tiene un grado de exposición a los competidores extranjeros elevados. Entonces, por eso pensamos que más que nunca lo que tenemos que trabajar es juntos para superar esa vulnerabilidad, si la tenemos, y trabajar juntos con nuestra administración para poder asentar los pilares de lo que será la industria aeronáutica mundial, pero siempre desde la identidad española, ¿no? Hemos superado otras crisis antes, lo sabe prácticamente todo el mundo. Primero la crisis del petróleo, el 11 de septiembre, la gripe asiática, la guerra del Golfo o la última crisis económica y financiera mundial. Pero siempre lo hemos conseguido cuando hemos trabajado juntos. Y es juntos con las empresas con las que colaboramos, pero juntos también con la administración. Y creo que si somos... Perdona, sí, dime.
No, continúa, por favor.
No, decía, por cerrar el argumento, ¿no? Creo que si somos capaces de volver a trabajar juntos y de disponer de un marco de financiación estable con una política de Estado que supere las legislaturas, un plan tecnológico aeronáutico como hemos tenido hasta el año 2006, que con la ambición presupuestaria necesaria nos capacite en áreas tecnológicas de futuro y con herramientas que consoliden los procesos productivos basados en la digitalización y en el medio ambiente, junto a las destinadas a mejorar la gestión y la solvencia de las empresas y la generación de empleo, pues yo creo que sin duda todo esto nos ayudará a ganar nuestro futuro.
Uh-huh. César, es que hablabas de trabajar juntos, ¿no? Y mencionamos a la administración y justamente TEDAE representa a sus empresas en esta mesa sectorial convocada por el gobierno a petición de los sindicatos, donde ya estáis trabajando. No sé si nos puedes hablar, César, primero del clima un poco que se ha respirado en esa mesa de trabajo y algunos de los temas de los que se están poniendo sobre la mesa en esas reuniones.
Bueno, a mí no me corresponde desvelar el detalle de lo que se está haciendo, ¿no? Pero sí querría trasladar, primero, que es un ejercicio que debe de perdurar en el tiempo. Se ha reunido a la asociación, pero se ha reunido a los sindicatos, distintos ministerios. Creo que es un ejercicio obligatorio y que otros países llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Con lo cual, ese trabajar juntos a nivel interministerial y con los sindicatos y empresa, creo que es muy favorable. El ambiente de ese grupo de trabajo, pues bueno, yo creo que es un ambiente constructivo, con ambición de futuro y en el que cada uno estamos defendiendo nuestros intereses, pero tengo que decirte que compartimos los intereses. O sea, yo creo que todo el mundo que está sentado alrededor de esa mesa está pensando en preservar un sector tecnológico y estratégico como el nuestro, que nos ha costado muchos años construir con una colaboración público-privada estable. Creo que todos los que estamos ahí compartimos el interés por preservar el talento de nuestros trabajadores y que esta crisis erosione de la menor manera posible todo este trabajo que te decía generado durante los últimos años. Y me parece que hay cosas que son muy interesantes y que pueden ayudarnos a construir un futuro mejor para que la industria sea capaz de acomodarse a esa reducción de tamaño de mercado, pero que esas cosas que pueden salir con los instrumentos necesarios, tanto presupuestarios como jurídicos que se puedan desarrollar, nos van a ayudar a ampliar ese mercado que se ha reducido y, como te decía antes, pues conseguir que nuestra industria siga siendo un referente y que sobre todo pues preservemos nuestra soberanía tecnológica, nuestras capacidades industriales, pero sobre todo lo más importante, y todos los que estamos ahí coincidimos en eso, en nuestro empleo. Pero sí quería decir una cosa, y es que el papel de TEDAE en esa mesa no está ligado a la representación laboral de nuestras empresas.
Claro.
TEDAE no es una patronal que tenga capacidad de interlocución laboral, porque nosotros no estamos sometidos a ningún convenio colectivo de aeronáutica, y entonces las relaciones entre sindicato y empresa es a nivel individual al margen de la asociación. Pero en cualquier caso, el espíritu es magnífico. Creo que tenemos muchísimas más cosas en común que las que nos pueden separar, si podemos decir algo así. Y luego tenemos también la suerte de que todos nos conocemos de hace mucho tiempo y compartimos todos los intereses que nos llevarán a que nuestra industria aeronáutica siga siendo un referente a nivel internacional.
¿Cuál es la sensación ahí, César, de que lo peor ya ha pasado, que tuvo lugar en esos meses de confinamiento obligatorio, de que lo peor lo están pasando ahora las empresas o de que todavía va a haber una fase posterior que vaya a ser más dura que la presente?
Esa pregunta es la más difícil que me has hecho hasta ahora. Es difícil de contestar. Es difícil de contestar porque todos pensábamos en verano que lo peor había pasado y que seguramente después del verano íbamos a poder otra vez ir a nuestras reuniones en avión y íbamos a volver a una normalidad en nuestra vida. Y eso no ha sido así. Creo que es muy importante no perder de vista que al final nosotros no generamos la demanda, sino que la servimos y que nos debemos a un mercado que desgraciadamente se nos ha caído a la mitad en un año. Esperamos y somos optimistas en el sentido de que esto se va a recuperar, sabemos que va a tardar tiempo, pero lo que tenemos es que prepararnos para que cuando esa inercia vuelva a un nivel anterior a la crisis, estemos en las mejores posiciones para poder ser competitivos, capturar cuota de mercado y seguir haciendo cuotas de avión como antes. Uh-huh. Pero no sabemos si va a venir algo peor o nosotros trabajamos cada día para que cada día sea mejor, pero todavía tenemos que verlo y evidentemente no es una respuesta fácil porque la situación es muy compleja y afecta a muchas cosas, como hablaba antes de la demanda agregada que no se puede estimular, estamos sujetos a cuarentenas, incertidumbres con el tema de la vacuna, en fin, no es fácil. Nosotros para poder trabajar lo primero que necesitamos es que se recupere el tráfico aéreo y eso, esta crisis ha demostrado que no está en nuestra mano. Uh-huh.
César, en TEDAE cubrís también los ámbitos de empresas tecnológicas de defensa, aeronáutica y espacio. Uh-huh. Me imagino que entre esos tres campos que son muy amplios, pero cada uno también tiene sus propios tiempos, ¿no? Y me imagino que, y lo hablábamos hace unas semanas justamente aquí en Aerovía, haciendo el especial sobre la industria espacial, que probablemente los programas en el ámbito del espacio llevan otros ritmos, ¿no? Y no sé si en el caso de la defensa también es algo similar. Y el impacto tal vez se va a suavizar un poco por el tema de que justamente los programas no son de un año para otro, como quien uh-huh. dice.
Bueno, a mí hablar de que uno está mejor que otro, yo creo que todos los sectores, incluso los que no son de TEDAE, lo estamos pasando muy mal. Uh-huh. Es cierto que después las características de cada uno de los sectores pues le hace que pueda tener una mayor exposición tanto al impacto como a las medidas que se puedan asumir, ¿no? No hay que perder de vista que también esto ha ocurrido en un año muy singular desde el punto de vista europeo. Como bien sabes, el año que viene se va a lanzar el programa Marco, se va a lanzar también por primera vez en la historia de la Unión Europea un Fondo Europeo de Defensa que va a ser capaz de favorecer o de facilitar las inversiones en I+D de defensa y en la adquisición de capacidades. Y luego acabamos de tener la Ministerial del Espacio el año pasado en Sevilla, uh-huh. en el que fue una ministerial que comprometió una envolvente presupuestaria para una serie de años sin tener en cuenta lo que se nos venía encima. Si a esto en la parte espacial le unimos también el lanzamiento de los programas europeos, pues tenemos un panorama que de alguna manera es inédito, en el que van a ocurrir muchas cosas y en el que como industria tenemos que ser capaces de responder. Pero evidentemente estamos afectados por una crisis que nos tiene de muchas maneras expectantes para ver qué cosas podemos hacer. En la parte de defensa, pues como decías, es cierto que los ciclos son un poco más largos, pero fíjate, quería hacer un comentario. Sí. Durante muchos años, estos años de crisis económico-financiera en la que el presupuesto de defensa se cayó, la industria de defensa española aguantó esa parte de crisis trabajando en el mercado internacional, gracias a las exportaciones. Exportaciones que se produjeron, primero, porque teníamos un producto propio hecho con inversiones de I+D, que nos permitió vender ese producto. Segundo, porque ese producto previamente había sido adquirido por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestro Ministerio de Defensa. El papel de prescripción en nuestro sector es fundamental para poder vender fuera. Y muchas veces gracias a nuestros productos o a la dualidad de nuestros productos, ¿no? Productos duales. Pero si coges el sector de defensa en España y que es parecido al que ocurre en otros países, aproximadamente el 70%, más del 70% de ese sector de defensa es aeronáutico. Uh-huh. Y de ese 70%, prácticamente la mitad de las empresas de ese sector aeronáutico es civil y defensa. Con lo cual, empresas que trabajan en defensa de una manera fundamental, tanto para el desarrollo de productos como para las propias necesidades de los ministerios de defensa, están muy afectados desde el punto de vista industria porque el 50% de su actividad está absolutamente impactada en el ámbito civil por la crisis del COVID-19. Claro. Con lo cual, estos sectores son sectores globales, son sectores que están muy relacionados desde el punto de vista empresarial e industrial y, bueno, es una situación compleja en la que, como decía antes, la clave es trabajar más que nunca juntos, compartiendo intereses y voluntades y, sobre todo, sacándolo adelante de una manera compartida y, sobre todo, también mirando a Europa y trabajando desde España en Europa.
Claro. Y me imagino, César, y ya para ir terminando, ahora mismo la gran tensión de muchas empresas es la liquidez, la tesorería. En este aspecto han jugado un papel fundamental las ayudas públicas, los créditos públicos, pero me imagino que eso no es un mecanismo infinito, ¿no? Que se pueda seguir utilizando eternamente. No sé cuál es ahora mismo la preocupación o si se espera que las ayudas europeas también acaben llegando al sector.
Pues sin duda. Nosotros lo que esperamos y lo que hemos demandado siempre a la administración es disponer de un marco estable de financiación que nos permita a las empresas tener la certidumbre para poder acometer nuestras inversiones. Necesitamos liquidez, sin duda, necesitamos fortalecer nuestros sistemas de gestión y de solvencia de las empresas, pero también la I+D es fundamental en nuestros sectores. Antes te decía que lo que nos permite exportar es disponer de un producto que sea tuyo.
Claro.
Y la manera de tener un producto propio es si lo vas constantemente innovando, y la I+D es fundamental, con lo cual necesitamos un plan tecnológico aeronáutico con su versión industrial, su versión I+D. Estamos avanzando en esto con la administración. Pero bueno, también estamos mirando a Europa. Europa de alguna manera puede capacitar a la industria española a través de determinadas líneas de acción. Hablábamos de digitalización antes, temas de transición ecológica, reindustrialización. En fin, bueno, yo creo que el sector aeronáutico ha demostrado siempre ser un ejemplo de éxito, tanto en la colaboración público-privada como en el retorno de las inversiones. Y bueno, pues yo creo que es una apuesta de futuro, lo ha sido siempre, y ahora más que nunca, si conseguimos hacer las cosas bien, seguramente este será uno de los sectores que ayuden a la economía española a recuperarse más rápido y de mejor manera que de otra forma.
Uh-huh. Ojalá sea así, que ojalá lo podamos contar aquí en Aerovía. TEDAE es la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio, y su director general es César Ramos. César, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer, y que ojalá en la próxima vez que podamos hablar y hacer balance de cómo están las cosas, el panorama pinte un poquito mejor. Un abrazo, gracias.
Eso esperamos, mil gracias, un saludo a todos.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Como decía en el arranque, una de las buenas noticias, por no decir magnífica, de esta pasada semana fue la celebración del Campeonato de España de vuelo acrobático, que lógicamente tuvo que adaptarse a la situación que vive el país. Con un formato nuevo, la competición pudo desarrollarse en dos fines de semana y en dos aeródromos distintos, primero en Matilla de los Caños, en Valladolid, del 16 al 18 de octubre, y finalmente este pasado fin de semana en Casarrubios del Monte, en Toledo, en ambos casos, por supuesto, sin público, aunque gracias al streaming los aficionados pudieron seguir esas dos jornadas de competición intensa marcada por la meteo, en la que el nombre propio fue el de Castor Fantova. En la modalidad clásica, en la categoría más importante, en ilimitado, el piloto navarro se impuso con contundencia por delante de Alex Balcells y Manuel Cocorrey, y todo ello a pesar de que, como recordarán, Castor nos contaba ya por el mes de junio, en el cuarto capítulo de Aerovía, cómo le había sido imposible entrenarse con normalidad por culpa de la pandemia y el confinamiento.
Yo empecé a volar hace unos 10 días, en cuanto se nos permitió como deportistas de alto nivel empezar a entrenar. Es cierto que físicamente me encuentro muy bien, he estado entrenando mucho, el aspecto físico, porque no podíamos entrenar otra cosa, y el técnico, pues bueno, no me he visto mal, pero un poquito oxidado. Vamos, las manos no van a donde tienen que ir, cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que lo engancharemos fácilmente.
Sonido que recogíamos aquí en Aerovía ya por el mes de junio. No hay duda de que el confinamiento afectó a todos los pilotos en mayor o menor medida, Así que Castor hacía esta valoración para Aerovía este pasado sábado después de coronarse como campeón nacional por décima vez en su carrera deportiva.
Entrenamientos no han sido normales, pero bueno, hemos tenido que espabilar a final de temporada y apretar todo lo que se podía. Entonces, bueno, entrenamientos rápidos para resultados rápidos. Es todo lo que hemos podido hacer, es lo que había.
Una cita, la de este CEBA 2020, distinta, sin público en Casarrubios, aunque esto no fue un factor ni mucho menos determinante, como nos comentaba el campeón, Castor Fontova.
Pues el campeonato se ha sentido lo mismo de siempre, ten en cuenta que es un deporte muy, muy interior, ¿no? Lo que se sufre sobre todo son las esperas, son ese estrés hasta de que toca volar, te intentas aislar. Entonces, sí, una vez que aterrizas sí ves al público, pero todo lo que es la preparación, que es lo más duro, lo tienes que sufrir en soledad. O sea que a la hora de la verdad está exactamente igual, los campeonatos han sido exactamente igual que siempre. Cierto que se echa de menos luego para el freestyle tener gente abajo, pero bueno, por lo demás igual.
Castor Fontova, que también se impuso en la modalidad de estilo libre, en este caso seguido de cerca por otro gran campeón español como Juan Velarde, fue sin duda el protagonista deportivo de esta cita, que también repartió títulos en otras categorías dentro de la modalidad clásica, como en la de avanzado, donde se impuso Camilo Benito, a quien acompañaron en el podio Luis Álvarez en la medalla de plata y Javier Aranduy bronce. Con Luis Álvarez hablamos al término de la última prueba el sábado para conocer sus impresiones como participante de un evento sin duda atípico por las circunstancias.
Pues muy bien, la verdad es que muy bien, porque sobre todo es que no nos lo esperábamos. Yo pensaba que ya no había campeonato este año, y cuando hace muy poquito, un mes o así, ya nos dijo Castro y Alejandra, los organizadores, que sí que había campeonato, pues la verdad es que muy bien. Hombre, hubiese sido deseable saberlo con más tiempo para poder haber entrenado más. Pero bueno, la verdad es que de no haber campeonato a que haya, pues joder, maravilloso.
La falta de entrenamiento era normal que se acabara trasladando al nivel visto en la competición, aunque con alguna excepción, Luis Álvarez.
Hemos entrenado mucho, mucho menos. O sea, que el nivel en cuanto a avanzado, pues quitando Camilo, que sí, que ha ganado, que sí que se nota que venía entrenado porque acaba de participar en un campeonato en Francia y demás, los demás de mi grupo estábamos flojos. Podríamos haber sacado más, pero bueno, por el COVID no hemos podido. Y respecto a los del ilimitado, de la categoría reina, pues, qué decirte, Castro Fontovas es acojonante, es una barbaridad, pero es acojonante, es impresionante. Y los demás que compiten contra Castro, pues mejorando poco a poco. Es cierto que, pues como a todos, les faltaba alguna hora de entrenamiento porque hemos estado todos confinados. Yo he entrenado menos de lo que me hubiese gustado, pero estas dos semanas que hemos entrenado a fondo y le hemos echado muchas horas aquí, pues yo he salido encantado. No, hombre, no he ganado, pero he salido encantado porque sí he notado en estas dos semanas intensas, intensivas, mucha mejora.
Y con este campeonato de España se dice adiós a la temporada, a una temporada competitiva extremadamente breve y complicada, y ahora toca pensar en lo que viene, ahora toca pensar en 2021.
Nosotros sé que el entrenador nuestro oficial de España vuelve en febrero. Y en febrero pues reservaremos un par de semanas para entrenar con él. Y mientras tanto, lo único que hacemos aquí nosotros es semanalmente, cuando podemos, nos acercamos dos o tres y entrenamos. Supongo que tendremos unas semanitas de descanso para dedicar los días y los fines de semana a la familia. Y luego volveremos a venir aquí todos los días que podamos, poco a poco, entrenar.
Conversación de Aerovía con Luis Álvarez, uno de los pilotos de este Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2020, en el que también, por supuesto, se repartieron títulos en las categorías en deportivo. El ganador fue Francisco Sirvent, y en elemental Juan José Rodríguez. Nombres propios todos ellos de un CEBA 2020 que, a pesar de todo, se pudo sacar adelante, se pudo celebrar después de meses sin competición, y eso es sin duda algo que debemos destacar considerando las circunstancias. Así que a todos ellos, a los participantes y a los organizadores, desde Aerovía, enhorabuena. Y con estos sonidos llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil, en Aerovía Podcast. Además, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas más importantes como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, entre otras, donde les animamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.